recreo. Seguimos en segundo y tercer grado.
Tenemos en el arranque de este segundo bloque un audio, ¿sí?, de la mamá de Vito, que es un niño, es un oyente que escucha no solamente nuestro programa, nuestro segmento, escucha todos los Radio Escuela.
¡Qué bueno!
A ver qué nos cuenta. Es de El Durazno, en Calamuchita.
Hola Radio Nacional, mi nombre es Soledad, vivo en el paraje del Durazno. Tengo un hijo que se llama Vito y que desde que empezó la pandemia, o la cuarentena más precisamente, él escucha la radioescuela todos los días, la espera impacientemente, la pasa muy bien, se divierte mucho, sobre todo con las clases de la mañana, que son las preferidas para él, porque son las más divertidas. Y bueno, la verdad que debo decir que es una gran ayuda para mí y para él, principalmente, porque se entretiene mucho. Y bueno, la primera vez que faltó por algún motivo las clases, se enojó un montón, armó un berrinche bárbaro, muy calentón. Y bueno, pero por suerte, después de un tiempo logramos descargar las clases, con lo cual los días que por algún motivo no hay, reemplazamos las clases con los MP3 que bajo, que la verdad que me cuesta bastante porque acá no hay muy muy buena señal, va y viene, así que tardan un montón en bajarse esos archivos, pero bueno, son como oro porque realmente lo entretienen, incluso en los horarios en que ya no hay radioescuela también los escucha. Bueno, gracias por todo, un abrazo.
Un verdadero oyente,
qué lindo mensaje, sí, hermoso. Un oyente, qué bueno que se escuche. Le mandamos un beso y un abrazo.
Un dato importante para los chicos y las chicas: la Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono gratuito desde cada provincia para denunciar maltratos o abusos en la cuarentena. Para quienes viven en Santiago del Estero y Tucumán, igual que los de Capital y Gran Buenos Aires, el número es 102. Si no, podés ingresar a www.linea102.gov.ar y ahí encontrás el número de tu localidad, el número de tu provincia. ¿Vamos a continuar con el cuento? ¿Sí?
Seguimos.
¿Te parece?
Dale, dale. Sigue así. ¿Cómo terminó?, le pregunté sin poder creer que me hubiera salvado de un cuento interminable. Así terminó, que la princesa Teresa se casó con el príncipe Felipe. Y ahí aproveché la oportunidad para recordarle que ella no sabía contar cuentos, que los cuentos empiezan por el principio y no por el final, y que si quería contar un cuento, tenía que contar todo lo que había pasado, todo lo que le había pasado a la princesa. No sé por qué cometí ese error. Me empezó a contar todo lo que le había pasado a la princesa. La princesa nació un día a la mañana y su mamá, al verla, le dijo: «¡Qué hermosa princesa! Te llamarás Teresa». Y la apoyó sobre la mesa. Esto lo agregó porque le encanta hacer versitos, pero inmediatamente le hice ver la estupidez que había dicho. «¿Qué? ¿Se la iba a comer a la hija?», le pregunté. «No, nene, le iba a cambiar los pañales porque era chiquita». Debo reconocer que la respuesta fue inteligente, pero siguió con los versitos. «Teresa, quédate quieta, que te voy a dar la teta», le dijo. Fue demasiado. Me quería hacer creer que la maestra le había contado un cuento con la palabra teta. Si esa palabra no se dice en los cuentos. «Teta», le dije, «mentirosa, inventora». Pero no le importó. No le importó para nada. Solo sirvió para que se trabara y repitiera 100 veces lo mismo. Entonces la princesa comió y comió y después se durmió y después se despertó y lloró y entonces comió y comió y otra vez se durmió y se despertó y otra vez lloró y comió y otra vez se durmió. La destrabé con una almohada sobre la cabeza y le expliqué con paciencia cómo hace mi abuela, que me tenía que contar las cosas importantes que pasaban en el cuento. Por ejemplo, como la princesa Teresa había conocido al príncipe Felipe. ¿Y saben qué me dijo? Un día la princesa se puso un sombrero y justo pasaba un heladero. «Dale con los versitos», era Felipe. Me dijo que Felipe era un heladero tan mentiroso y ella había dicho que Felipe era un príncipe. Esta vez esquivó el almohadón que le tiré, pero se dio cuenta de que yo estaba furioso porque trató de arreglarla enseguida. Lo que pasó, me explicó, tartamudeando, es que Felipe era un príncipe. Pero una bruja muy mala lo había convertido en heladero. Era razonable, la dejé seguir. Entonces Felipe le preguntó al vigilante. ¿Quién era el vigilante? Preguntó impaciente. El vigilante era el rey, me contestó. Creí que había entendido la bruja muy mala, también había convertido al rey en vigilante. Pero no, ella dijo que el rey era rey y vigilante. Las dos cosas. Eso fue ya no tan razonable, pero la dejé seguir. Y entonces Felipe le preguntó al vigilante. ¿Quién es esa? Es Teresa, la princesa. ¡Qué belleza! ¡Ufa con los versitos! Y entonces se enamoraron y se casaron. Terminó. ¿Y la bruja? Le pregunté. No, bruja no había, me contestó lo más tranquila. Ahí los almohadonazos fueron varios. ¿Qué se creía? ¿Que yo era tonto? Primero me dice que había una bruja. Después me dice que no había. Una cosa es aguantar un cuento y otra muy distinta es que tu hermana chiquita te tome el pelo. Creo que se asustó porque trató de arreglarla, pero le salió mal. Lo que pasa es que era verano, me dijo. Sí, ahora me vas a decir que con calor la bruja se derritió como un helado. No, como era verano, la bruja se había ido de vacaciones. Yo no quise escuchar más. Me metí en la cama y me tapé la cabeza con la almohada. Pero ella no estaba dispuesta a frenar hasta el final. Pero antes de irse, siguió, le dije a Felipe. Si vos vendés muchos helados, te podés convertir en príncipe otra vez. Y Felipe le vendió muchos helados al vigilante, que era gordo, y se convirtió en príncipe y se casó con Teresa. Y colorín colorado, se tomaron los helados. Y ahí se me ocurrió la mejor venganza. Saqué la cabeza de abajo de la almohada y le dije, pero ese cuento no puede terminar así. ¿Por qué? Me preguntó. Yo sabía que iba a caer en la trampa. Porque el que come y no convida tiene un sapo en la barriga. Mi hermanita no se fue llorando. Y yo me fui a dormir. Pensé que por unos cuantos días me iba a salvar de los cuentos, pero me equivoqué. Apenas se levantó a la mañana siguiente, me dijo que mientras dormía se había acordado bien de cómo era el cuento y que yo tenía razón. La bruja no se había ido de vacaciones, se había enfermado de sarampión. Y ahí nomás, entre tostadas y sorbos de café, de sorbos de café con leche, me lo volvió a contar. Bien. Es un cuento muy enredado.
Sí, hay que prestarle atención, hay que prestarle mucha atención.
Con mucha imaginación esa hermana, ¿no es cierto? Que le quería contar cuentos a su hermano para dormir.
Las rimas me gustaron.
Sí, a vos te gustan las rimas.
Sí, a mí me gustan las rimas. Bien. De belleza, sorpresa, milanesa, Teresa, princesa, todo eso.
Claro, muchos versitos.
Bueno, vamos a seguir hablando de cómo eran las familias de antes, Barbie.
Dale.
¿Sí? Y encontramos textos que nos pueden ayudar a entender cómo se vivía antes en comparación a cómo viven las familias ahora. Hace un rato hablábamos con una socióloga, con Agustina Solari, que nos ayudó a entender un poco la evolución y los cambios que fueron sufriendo las familias. Así que vamos a compartir unos textos. Hoy sí. Te toca leer mucho, Barbie.
Sí, mucho. Bueno, mirá, una cosa muy interesante que los chicos y las chicas pueden buscar información, no solo en textos, sino también en fotos, como hicimos al principio del programa, para saber y conocer de la historia y, por ejemplo, en este caso, de cómo eran las familias antes. Voy a leer un pequeño relato que trata sobre una familia, ¿no?
Yo le relato el 2, si quiere.
Bueno, está bien. Yo voy a relatar el 1.
Sí.
Perfecto. Dice así. Después de la siesta, la de los grandes, porque mi hermana leía El Villiquen, y yo clasificaba las estampillas en el patio cerrado. Fuimos al jardín y tío Carlos puso la máquina en la rotonda de las hamacas 26, donde siempre salían hormigueros. Abuelita preparó brasas de carbón para cargar la hornalla. Y yo hice un barro lindísimo en una batea vieja, revolviendo con la cuchara de albañil. Mi mamá y mi hermana se sentaron en las sillas de paja, para ver. Y Lila miraba entre el ligustro hasta que le gritamos que viniera y dijo que la madre no la dejaba, pero que lo mismo veía. Del otro lado del jardín ya se estaba asomando la Negri, que eran unos casos y por eso no nos las tratábamos. Le decían la Chola, la Ela y la Cufina, pobres. Eran buenas, pero pavas, y no se podía jugar con ellas. Abuelitas le tenía lástima, pero mamá no las invitaba nunca a casa porque se armaban líos con mi hermana y conmigo. Las tres querían mandar la parada, pero no sabían ni rayuela, ni bolita, ni vigilante, y ni ladrón, ni el barco hundido. Y lo único que sabían era reírse como sonzas y hablar de tanta cosa que yo no sé quién le podía interesar. El padre era concejal y tenía leonadas. Nosotros criamos Rod Island, que es el mejor, que es la mejor ponedora. Esto es un relato que viene de Los venados de Julio Cortázar.
Los venenos de Julio Cortázar.
Ahí está. Sí. Muy bien, gracias. Seguimos con el tuyo.
Sí, vamos con un nuevo relato para entender estas distintas maneras de crecimiento y de evolución de las familias. Pasado el mediodía, al dar el reloj las 2, se retiraban los vendedores y carreteros. Cerraban todos los negocios. Las calles quedaban desiertas, todos volvían a sus casas. Era la hora de la siesta. Por la tarde, los negocios, comercios y toda la actividad se desarrollaban desde las 5 hasta el atardecer. A medida que se iban encendiendo los faroles, las señoras comenzaban a salir de sus casas para recorrer las tiendas. Abuelas, hijas, nietas, tías, iban todas acompañadas de sus criadas. Entraban en una tienda, hacían desplegar telas, peinetas, abanicos y luego se retiraban sin haber comprado nada para repetir la operación en otra tienda. Continuaban su paseo, se detenían a conversar con otras familias y muchas veces se dirigían a pequeñas tertulias de animada conversación donde eran cortejadas por muchos galanes. A veces, alguna señora se sentaba frente al piano para ejecutar alguna pieza y cantar. También a veces se bailaban minuetos y contradanza española. Alrededor de las 10 de la noche regresaban a sus casas y las calles volvían a estar quietas y solitarias. Qué lindo texto también. Es un texto del historiador.com.ar, una mirada de la década de 1820 en Buenos Aires.
Bueno, acá hay varias cosas que me gustaría charlar, como por ejemplo la siesta. Es una costumbre de familia, ¿no es cierto? Pero que se da en determinados lugares. Por ahí en la actualidad hay gente que duerme siesta todavía, pero más en los pueblos o en las ciudades chicas.
Hay diferentes horarios laborales y eso es lo que marca un poco la actividad de la jornada. Por ejemplo, en Buenos Aires, tal vez en Rosario, en las ciudades más más industrializadas y con más actividad comercial, los negocios
abren. Claro, cierran los negocios y la gente se queda en su casa y aprovecha a dormir la siesta.
Claro, acá es de corrido.
Claro, acá
abren
no.
A las 9 de la mañana o a las 10 y no hay descanso al mediodía, se almuerza pero se sigue. Claro. Y se cierra a las 5 o 6 de la tarde. En las provincias lo que sucede es abren a las 8 o a las 7 y media. A las 12, 12 y media cortan,
claro,
van a almorzar y duermen la siesta.
Y después arrancan.
Y abren más tarde.
Eso,
claro.
Bien. Perfecto. Bueno, eso marca un poco la dinámica también de la familia, ¿no es cierto? Si vas a la escuela a la mañana o a la tarde. Y si dormís la siesta, salís al patio a jugar, cosa que también no pasa siempre. Ahora, en las grandes ciudades, por ahí los chicos y las chicas van a un parque, van a la plaza, a andar en bici. Pero acá en este primer relato, se juntaban con sus vecinas a jugar en el patio. Me has acordado un poco a mi infancia, que sí. Yo también hacía eso, jugar con mis amigas del barrio en el patio de mi casa.
Sí, mientras los padres dormían la siesta.
Sí, también, o a la tarde salir a dar una vuelta en bici, ¿sí? Bueno, otra cosa que en el relato tuyo, por ejemplo, esto de las tertulias y el minué. Y de los galanes. Estas pequeñas
tradiciones,
reuniones.
Porque era todo un circuito.
Claro.
Primero iban los negocios.
Claro, reuniones donde se conocían los chicos y las chicas más jóvenes. Ahí decía un galán para conocernos, una chica. Bailaban. Y las tertulias eran reuniones, ¿no es cierto? Donde había música, se charlaba. Las adolescentes, ¿no? Más o menos a esa edad iban. ¿Qué otras cosas? Los juegos en el patio, ya lo dijimos. Ah, la vestimenta, las peinetas y los abanicos. Cosa que ahora tampoco se ve tanto, pero las mujeres en esa época la usaban.
Los abanicos, a ver, no se ve tanto. De vez en cuando aparecen.
Hay mujeres que usan abanico, es verdad. Peinetas, ¿te acordás de la peineta?
Sí, la peineta es una especie de peine más grande que queda fijo, ¿no? Por lo general lo usan las mujeres,
claro.
Que tienen pelo largo.
Y algo muy notorio también, que lo hablábamos con nuestra entrevistada de hoy, como también los roles de las distintas, las que forman parte de la familia, como ser hija mujer o ser hijo varón, como la mamá o el papá también iba marcando la conducta de ese hijo o de esa hija. Cosa que también se fue transformando, ¿no es cierto? Porque antes había actividades más exclusivas de la mamá con su hija, del papá claro. con el hijo, y ahora no están,
están
así.
Están más integradas.
Claro, exactamente, no sé. Igual, aunque hay algunas cosas que todavía están marcadas, me parece que se fue transformando.
Claro, a mí, a jugar al fútbol cuando era claro. chico me acompañaba a mi papá. Exacto. Y a patín, a mi hermana la acompañaba a mi mamá.
Claro, pero pienso en estas familias más tradicionales donde... por ejemplo, la ropa de la mamá, o la mamá ayudaba a vestir a su hija y le decía cómo se tenía que peinar o cómo se tenía que comportar en estas reuniones tan formales o familiares. Y lo mismo con los varones. O, por ejemplo, los varones se iban con los varones y las nenas iban con las nenas en alguna reunión también de la familia. Ahora me parece que los chicos y las chicas se mezclan más, que juegan más juntos que antes.
Vamos a escuchar un poco de música, Barbie, ¿qué
bueno,
te parece?
Dale.
Sí,
escuchemos
y después seguimos, música. Seguimos hablando de cuestiones vinculadas a la familia. Sebastián Monk, El Niño, ¿sí? Con Juan Quinteros y Luna Monti.
El niño vuelve a casa con dos chichones. El niño vuelve a casa con dos chichones. El médico amenaza dar inyecciones, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, dar inyecciones. Pregunta la abuela,
habrá que internarlo, será una secuela, tendrá convulsiones.
Su madre pa' curarlo le hace canciones. El niño está muy triste, qué descontento. El niño está muy triste, qué descontento. El médico insiste con los fomentos. Tailara, 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 con los fomentos.
Sugieren los tíos mejor abrigarlo, que no tome frío y cuidarlo del viento.
Su madre pa' curarlo le cuenta un cuento.
Feliz cumpleaños. Ah, no, ya fue su cumpleaños.
Sí,
bueno,
ya fue.
Bueno, pero
ya
fue este mismo mes.
Sí,
bueno.
sí, este mes, en octubre.
Sí.
Hace unos días atrás, el 17 de octubre.
Claro, mañana cumpleaños Maradona.
Ah, mira vos, no sabía. No,
sí.
no.
60 cumple. Un bueno. detalle color para los chicos si les interesa.
Claro. Bueno, seguimos hablando de momentos en familia. Por
Dale.
Ejemplo, los cumpleaños, que ya hemos hablado otras veces en el programa, que son fechas especiales para las familias. Por ejemplo, se juntan los primos, las primas, los amigos, las amigas, los parientes, varias gente querida que nos quieran acompañar ese día. Y vamos a escuchar un audio de un cumpleañero muy especial.
Claro, así es. Mira, en La Banda, provincia de Santiago del Estero, se festeja todos los años el cumpleaños de la abuela Carabajal. Allí se junta muchísima gente, comenzó como una fiesta entre vecinos y vecinas. Luego cada año fue llegando más gente y ahora, aunque la abuela ya no está, se le sigue recordando cada año en su fecha de cumpleaños. Vamos a escuchar este audio del programa federal, Cumpleaños de la Abuela Carabajal. Es algo verdaderamente emblemático. A mí me lo ha contado varias veces en entrevistas que me tocó hacerle a Peteco Carabajal, al gran Peteco.
Cada año miles de personas se acercan al barrio Los Lagos, en La Banda, para recordar a doña María Luisa Paz de Carabajal. Una fiesta que reúne a lo mejor del folclore santiagueño en honor a una mujer admirada y querida por todos.
El gran bailarín, el bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín.
El cumpleaños nace naturalmente porque al ser familia numerosa, mi abuela y mi abuelo, mi abuela María Luisa Paz, casada con Francisco Rosario Carabajal, tuvieron 12 hijos, todos varones. Entonces cuando se hacía una reunión familiar, alguien traía un amigo, entonces se preparaba una cantidad de comida para la familia y faltaba porque se agregaban gente.
Y así siguió hasta cuando ella ya tenía 70 años. Los amigos naturalmente iban acercando algún algunos vinos, algunas empanadas de los vecinos. Se usaba solamente el patio, donde había 500, 600 personas, que nosotros nos hacíamos cargo de todo, la silla, las mesas, la comida. Había 5.000 empanadas que se hacía. Cuando ella cumplió 80 años, ya no entrábamos todos en el patio. Se decidió sacar el cumpleaños afuera, a la calle. Y ahí tomaron los vecinos la posta de atender a la gente que venía. Ella nos dejó a los 90, en el año 93, y nosotros dijimos, bueno, se acaba esto. Y ellos dijeron, no, vamos a seguir viniendo porque queremos estar aquí con ustedes.
Lo vivo como lo que es, un fenómeno inexplicable, que no tiene creador, que no tiene un dueño, que no hay nadie que haya hecho o haya ideado que se transforme en lo que se ha transformado, porque cada vez es distinto y cada vez lo hace la gente, porque no hay una fiesta en realidad. La gente que no conoce, que nunca ha estado, ¿cómo le explicas que no hay nada y hay todo, ¿no?
Mira, yo hace 14 años que vengo y cada vez quiero venir, siempre invito amigos. Todos los años que he venido es una experiencia nueva, amigos nuevos. No tiene palabra, esto lo tenés que vivir, no lo podés explicar. O el amor que tiene la gente acá para que te brinda, que cómo te atienden, todos los patios vos entrás y... No tiene palabra, es muy bonito, muy bonito.
Bueno, estamos emprendiendo la retirada de este programa. Bueno, ¿de qué hablamos? ¿Qué aprendimos? ¿Hablamos sobre las familias de antes? ¿Cómo eran? ¿Cómo cambiaron?
Bien,
¿Qué más?
Yo me quiero quedar con una palabra muy interesante que nos contó nuestra entrevistada, ¿se dice así? Nuestra entrevistada del día.
Sí.
Que para mí no hay evolución de la familia, sino hay transformación. Y eso me gustó mucho, esa idea. Me quedo con esa idea que me gustó un montón.
Claro, cambios.
Cómo las familias se fueron transformando, sí, desde antes hasta ahora.
Me gusta.
Y que sigan transformándose para mejor, ¿no?
Sí, me gusta. Y bueno, me parece que estamos en un gran periodo de transformación.
Transformación, me gusta esa palabra.
Me parece que dentro de 10 años vamos a estar hablando de familias...
Más variedad, más diversidad, familias, exacto. Sí.
Nos vamos y hablamos de los Carabajal, conocimos acerca de esta gran familia en la banda Santiago del Estero y nos vamos a ir con los Carabajal,
dale,
reina de la chacarera. Hasta mañana,
chau,
misma hora y por la misma radio.
Se refresca en la sombra de su historia, de culturas y leyendas. En mi pago los coyuyos musicalizan la huella y al llegar las nochecitas conversas con las estrellas. Encendía por la siesta nuestro cielo de quimera, cubriendo nuestra inocencia. Es el pago más divino, tierra hermosa y verdadera, mi Santiago del Estero, reina de la chacarera. Gente sincera, con paisaje espiritual, su verdadera riqueza. Soy el fruto de sus sones, de costumbres y creencias, que ha sembrado en mi alma eterno amor por mi tierra. Otro destino, otros montes ni otros sitios, y por suerte hemos nacido allí en ese paraíso. Es el pago más divino, tierra hermosa y verdadera, mi Santiago del Estero, reina de la chacarera.